Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y cuatro minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes. Gracias por escuchar la radio. Hemos arrancado a las 11:30 y les hemos contado que la liga se pone más caliente que nunca. Ha ganado el Barça en el minuto 89:30 con un gol de Dembélé al Real Valladolid, partido con polémica. El Barça se pone un punto del Atleti y a 6 días del clásico en Valdebebas. En esta noche de radio en la que están Paco González, Joseba Larrañaga, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, Dani Senabre y Siro López. Y se incorpora Guille Uzquiano. Hola, Guille, ¿qué tal?
¿Qué
muy
tal?
Buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Para hablar de lo que nos viene mañana, que no es otra cosa que un partido muy grande. Un Real Madrid-Liverpool, ida de los cuartos de final de la Champions, en Valdebebas, a las 9:00 p.m. Un partido del que hoy ha hablado Zidane en rueda de prensa. Le ha preguntado Miguelito si se ha infravalorado al Real Madrid en los últimos meses.
Le decía, mister, que si tienes la impresión, ¿sí?, de que se ha dado por muerto o se ha infravalorado a tu equipo antes de tiempo.
Creo que sí, porque al final confío mucho en mi equipo. Tengo mucha confianza en mi equipo, sé que lo que puede dar. Entonces, al final, sí. Pero eso no lo podemos cambiar. Lo que podemos nosotros hacer es hacer nuestro trabajo cada día. Por eso que este equipo da mucha vuelta a todo lo que se puede decir, lo que se puede contar fuera. Nosotros nunca damos las cosas por perdido. Nunca, nunca.
Nunca damos las cosas por perdidas. Mañana 19 Champions en el campo, ¿eh? 19.
La eliminatoria de la historia con más títulos reunidos.
19. 19 Copas de Europa en el...
Más que cuando han jugado Bayern y Madrid.
¿Cuánto?
En las dos últimas temporadas.
Sí, pero el Bayern tenía una menos
y el Madrid,
hasta
vale,
este
vale,
año.
Vale.
O sea que 19 no ha habido jamás.
Joder, pues 19 Champions. Mañana sobre el terreno de juego. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
No ha entrado Hazard en la convocatoria. Ya saben, no está Ramos, lesionado. Del resto, ¿qué dudas puede tener Zidane?
Bueno, la principal es el dibujo. Yo creo que va a repetir los tres centrales del otro día ante el Eibar. Ese sistema mixto, a la hora de defender son tres atrás, a la hora de atacar Mendy se escora un poco más a la banda y Marcelo tiene libertad de movimientos para subir, para asociarse con los centrocampistas y con Benzema. Y la otra opción es que no juegue Marcelo, que yo creo que el otro día se ganó el puesto, y meter a Vinicius. El resto de la convocatoria, como contábamos hoy, bueno, pues a Hazard le han frenado los médicos porque lleva un par de días entrenándose con el grupo, sin molestias en el SOAS. Hoy lo he dicho bien, ¿verdad?
Muy bien.
Sí, SOAS, normal. Pues es difícil, es una palabra en castellano muy difícil, ¿eh?
Sí.
Pero es
te atragantan las palabras,
¿no?
Es así.
Sí.
No me compliques. Bueno, SOAS lo tiene bien.
No me sigas complicando, Miguel.
Y de momento no tiene molestias en el tobillo. Así que está ansioso por entrar a una convocatoria, pero de momento ha sido prudente Zidane y también los servicios médicos, y a ver si de aquí al clásico al menos le alcanza
para... No, que
para,
lo guarde una semanita más.
Uzquiano, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿El qué?
Que Valverde está en la lista. Recuperado sus molestias en el aductor, aunque no va a ser titular.
Uzquiano, ¿cómo está el Liverpool?
Bueno, ahora está un poco mejor. Ganó los dos últimos partidos antes del parón. Ha ganado el de este fin de semana 0-3 al Arsenal. Pero su temporada es un desastre. Lleva 34 puntos menos que la temporada pasada a estas alturas. 34. Hay que decir que el Liverpool venía de dos de grandísimos años. En el primero ganó la Champions.
O sea, perdona, 97. ¿Es peor la temporada del Liverpool que la del Madrid hasta ahora?
Sí, ¿no? Mucho peor, claro. Está fuera de posiciones de Champions y bueno, su único objetivo ya cayó eliminado de las dos copas inglesas. Su único objetivo en la Premier es meterse cuarto. Es verdad que en Champions lo ha hecho bien, perdió con el Atalanta, pero luego le goleó 0-5 en Bérgamo y luego ha superado 0-2 y 2-0 al Leipzig. En la Champions no ha estado mal, pero en la Premier es un desastre, ya digo, 34 puntos menos. Y el equipo, fíjate, hay una estadística increíble de estas cosas que no se pueden explicar. Había estado 68 partidos sin perder en Anfield y de repente ha perdido los 6 últimos.
Bueno, también es verdad que todo se viene abajo cuando se le rompe Van Dijk, porque había empezado fuerte la liga. Ahora, están igual los dos. Tú oyes las ruedas de prensa hoy de Zidane y de Klopp. Zidane diciendo que se sienten infravalorados y Klopp diciendo, bueno, ya sé que no somos favoritos. Pero bueno, como los dos diciendo... Sí.
jugando al gato al ratón, ¿no?
Victimitas.
Yo lo que creo es que es un Madrid-Liverpool.
Es
un gigante dormido. Hace dos años pensábamos que ellos y el Bayern eran los equipos que iban a dominar Europa por el ritmo que imprimían, por lo que tenían arriba, por el central que habían fichado. El central y el portero les dieron un salto de calidad defensiva. Es verdad que la baja de Van Dijk, que además para la temporada se ha unido a la de los otros dos centrales, o sea, tenían muy pocos centrales para afrontar la temporada y se les han roto los tres. Y luego hay otros jugadores como Alexander-Arnold o Robertson o Mané que han bajado mucho el rendimiento. Pero es el típico equipo que un buen día te hace un destrozo y además es que tienen que fiar toda la temporada a la Champions, porque la Premier, ya digo, como muchos se meterán cuartos, pero están fatal.
Siro, ¿qué feeling tienes? Te veo que tienes buen feeling para el Clásico. ¿Para mañana también tienes buen feeling?
Sí, tengo. A ver, me ha animado el partido del. Ya sé, que el Liverpool no es el Eibar, ni mucho menos. Pero como he visto tantas veces al Madrid esta temporada en partidos así, pues similares, como el Eibar, con equipos clasificados muy para abajo y tal, que salen ahí, pues sin la concentración necesaria, después no juegan tampoco nada a fútbol, tienen problemas para los equipos que se cierran y tal. Yo. Estoy esperanzado, o sea, estaba en un 50% para cada equipo y igual hoy estoy a un 55-45 para el Madrid en la eliminatoria. O sea, que bueno, me ha dado un poco, me ha animado ver que el equipo jugó bien el otro día. O sea, y repito, que ya sé que no es el Eibar el Liverpool, pero bueno, le he visto que tenía como buenas sensaciones, ¿no? Me gustó el equipo el otro día.
¿Paco?
Yo la veo igualadísima, pero igualadísima. Sí. Además, creo que son dos equipos que saben vivir perfectamente con la presión de solo nos queda la Champions. En el caso del Madrid todavía le queda también luchar por la Liga. Que donde peor es el Madrid, que es en la capacidad goleadora, es donde peor es el Liverpool, que es en defensa. Entonces, cualquier error puede pasar. Alisson, que a mí me parece un porterazo, lleva una temporada que de vez en cuando pega unos cantes que flipas.
Sí.
Siendo el portero que a lo mejor se hizo campeón de Europa. Y lo que sí creo que tienen a favor es que tienen mucho más gol. Diego Jota últimamente...
La enchufa. Yo creo que es una eliminatoria que se va a decidir en Anfield. Bueno, en Inglaterra.
Yo creo que eso sería bueno para el Madrid.
Pero es que aunque no tenga un
bueno,
muy
sería
buen...
bueno porque no hay público.
Claro. Un resultado muy bueno el Madrid... El Madrid
muy bueno es 1-0.
Y 0-0.
Bueno, 0-0 no pongáis crucifistas.
¿Firmas el 0-0, Siro?
Vamos, ahora mismo.
Ayer se lo preguntaba yo al Moro y decía que el hecho de que no haya público hace que ese resultado de la ida no es malo.
No es malo.
Pero bueno, yo creo que...
Lo que pasa es que no se puede jugar al 0-0.
Eso es.
Claro, porque si no, el Atlético con el Chelsea, mira...
Simeone lo intentó y le salió mal. Y el Madrid yo creo que no sabe jugar a eso.
De todas formas, hay una cosa que es muy curiosa, lo que está pasando con los rivales españoles en la Champions, y es que tú les ves en sus ligas, o sea, ves al Dortmund en la liga alemana, y es una chufla... Pero es una chufla lamentable. Y de repente va a Sevilla y hace el partido de su vida. Ves al Paris Saint-Germain en Francia y es otra chufla que es lamentable. Y va al Camp Nou y hace un partido enorme. Entonces dices, joder, estos tíos cuando salen a Europa, no sé si cambian el chip y demuestran una imagen absolutamente contraria a la que están
en Europa. Es al revés que los españoles. Al revés que los españoles.
Absolutamente.
Juegan muy bien aquí, somos una chufla en Europa.
Totalmente. Sí. Totalmente.
Pero es que es tal cual.
Aquí también juegan mal.
Aquí también somos chufla. Vale, pues somos chufla aquí y en Europa. Vale.
El nivel de las ligas influye y luego, en el caso del Liverpool, que es que precisamente porque no tiene nada que hacer en la Premier, lo va a poner todo en la Champions. Sí. Es decir, el PSG, pues todavía, bueno, entendemos que aunque esté mal, puede ganar la Liga Francesa despeinado y tal, pero la Premier es tan competitiva que si el Liverpool quiere ser feliz este año, lo que tiene que hacer es cargarse al Madrid. Por eso creo que es más peligroso.
Yo sobre
tienen,
el favorit...
tienen más gol. Esa sí que es la
Eso
realidad.
Sí que tienen.
Uzquiano.
Sobre el favoritismo, quería decir que aportar un dato, y es que las casas de apuestas que no se... no son habitualmente de perder mucho dinero, ven muy favorito al Liverpool, ¿eh? Creo que aquí en España todos sabemos lo que puede dar el Madrid y que en estos tipos de partidos se crece, pero estoy mirando una ahora mismo y Liverpool 1.57 que se clasifica, Real Madrid 2.25.
Sí, pero eso las casas de apuesta también llevan muchos años viviendo y tendrían que saber que en Madrid en la Champions es otra cosa.
Es un anzuelo, el Madrid.
Ahí no hay matices, pero yo creo
ya,
que
pero es que
si el Madrid en Europa se da como favorito al Liverpool, es lo que quiero decir, que en España y vas viendo cómo está el Madrid, la tenemos muy igualada, yo creo. Pero que en Europa, a nivel mundial, dan como favorito al Liverpool.
En la rueda de prensa previa al partido le han preguntado a Klopp si en algún momento de su carrera le gustaría entrenar a uno de los tres grandes de España, al Madrid, al Barça o al Atlético de Madrid. Esto ha respondido Klopp.
There are three good football clubs.
Son tres grandes clubes de fútbol. Me gustaría ver si encajo en todos ellos, pero mi español es muy, muy malo. No disfrutaréis el tenerme en España y el estar hablando este español roto. Podría bromear o pedir una cerveza, pero no puedes estar así mucho tiempo. A lo mejor el Mallorca estaría bien para mí. Si me preguntáis si me arrepentiría de no haber sido el técnico del Real Madrid, yo creo que no. Pero hoy que hemos venido a jugar, ya me arrepiento de no estar viviendo aquí. El clima es mucho mejor y tenéis mucha suerte, de verdad.
Ha hecho un día en Madrid hoy espectacular. O sea, es que había gente con pantalón corto.
Ya lo que han puesto es el trapito, a ver si de los grandes de España...
Ya ha dicho Mallorca, ¿eh? Ha dicho Mallorca.
Se siente usted más cercano.
Ha dicho Mallorca.
Para ver si decía...
Pues el estilo del Madrid, sí, tal. Siempre se habló, ¿eh? De que un poco Klopp iba un poco más con el estilo del Madrid que el estilo Barça.
Encaja.
Encaja Madrid, más. Sí, a mí me encaja
quiere
más.
Mallorca, él quiere Mallorca. ¿Eh?
Sí, quiere Mallorca. ¿Te gusta para el Mallorca, Klopp?
A mí me encanta.
No, no es Madrid, tío, es verdad.
Ya le ha contestado al Mallorca por eso.
¿Sí? ¿Qué ha dicho el Mallorca?
Mallorca ha dicho que todos los buenos quieren venir y que por eso tienen a García Barça.
Claro. Miguelito, ¿algo más?
Te cuento, hay dos apercibidos de cara a la vuelta, que son Mendy y Valverde. El equipo se ha concentrado y es curioso, 19 Copas de Europa, decíais al principio, solo se han enfrentado el Liverpool y el Real Madrid en competiciones europeas, bueno, en la Champions, 6 veces. En dos finales, la del 81 fue para el Liverpool, la del 18 para el Madrid, en una eliminatoria, la famosa del chorreo que pasó el Liverpool,
sí.
Y en una liguilla. Solo 6 enfrentamientos entre ellos.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Chao, hasta luego.
Mañana se juega el City-Bayern, ¿eh? City-Dortmund. Mañana City-Dortmund, 9 de la noche también.
Se ha quedado a gusto Guardiola contra FIFA y UEFA. De hecho, que están matando a los jugadores con el calendario.
Sí, donde se ha quedado muy a gusto es hemos decidido no gastarnos más de 100 millones en un fichaje.
Y el miércoles... Y el miércoles sí, no, los
pero
otros
Dani,
dos partidos.
Como si fuera poco, 100 millones. Como si fuera poco, 100 millones.
Bayern-PSG.
Está enemistado con Mino Raiola, pero hasta el extremo máximo.
¿Sí?
No, hombre, desde la época Zlatan
de Ibrahimovic, sí, es verdad.
Pero bueno,
es verdad,
te digo...
las rajadas que pegaba Raiola de Guardiola eran míticas, sí.
Pero también te digo que si le pagan más en el City, yo creo que a Raiola le va a preocupar poco.
Vale. El miércoles recuerden que tenemos el Bayern Paris Saint-Germain. Por cierto, en el Paris Saint-Germain, Florencia ha dado positivo por coronavirus.
Otro.
Sí. Y este partido lo pita Mateu Laoz. Y a las 9 de la noche también, el miércoles, Oporto-Chelsea. Queríamos que conocieran hoy en el partidazo a alguien que a lo mejor se convierte en candidato a la presidencia del Real Madrid. Todavía no lo es, pero a lo mejor se convierte en candidato a la presidencia del Real Madrid.
Pues tiene una semana.
Le queda una semana porque
el 12 de abril,
están convocadas las elecciones.
Un valiente.
Están convocadas las elecciones cuando el jueves. Las convocó el jueves, digo. Florentino, día de jueves
sí,
santo.
La pasada semana.
Sí.
La semana que viene. Yo creo.
La última vez que los 90.000 socios del Real Madrid pudieron elegir a su presidente en una votación fue el 2 de julio de 2006, hace 15 años. Ganó entonces aquellas elecciones Ramón Calderón. Porque después, en 2009, 2013 y 2017, no hubo elecciones porque el único candidato fue Florentino Pérez. El único que reunía las exigencias, las condiciones que tiene el Real Madrid para presentarse como candidato al Real Madrid, que como peculiaridad, al margen de lo económico, que es avalar el 15% del presupuesto, que es una pasta, un dineral, es llevar 20 años como socio del Real Madrid. Bueno, pues hay un empresario alicantino que se llama Enrique Riquelme que quiere presentarse y disputarle la presidencia a Florentino. Tiene 32 años. ¿Han escuchado bien, eh? 32 años. Su empresa es Cox Energy y es líder en el sector de energías renovables en América Latina. Enrique, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Juanma. Gracias por invitarme. Muy amable.
Encantado. Gracias por estar con nosotros. ¿Estás en México DF hasta ahora?
Sí. Justo llegué. Casualmente me topé con la noticia el jueves pasado,
¿sí?,
que salía por la noche de Madrid y me encontré nada más aterrizando con esta noticia de que convocaba imprevisiblemente las elecciones por primera vez, yo creo, ¿no? Incluso cuando Florentino decidió bajarse en el 2006, se aguantó su junta directiva hasta junio para no interrumpir pues en mitad de temporada, ¿no?, cualquier proceso. Así que bueno, desde entonces aquí en México, sí.
O sea, ¿te ha sorprendido que las convocara el jueves?
¿A quién no? ¿No? Que convocase en mitad de temporada, jugando esta semana contra el Liverpool, jugándonos la Liga contra el Barcelona. Me parece que puede... Primero, una sorpresa, cuando siempre se han convocado, las últimas fueron en julio, las anteriores siempre han sido entre junio y julio, después de temporada, que me parece lo más normal, y más en un año tan diferente como este, con el momento actual que todos conocemos de salud, en plena etapa de inicio de vacunación, y donde yo creo que en junio, sin jugarnos nada y con una estabilidad dentro del club, poder presentarnos los socios a candidaturas, y eso es lo que se estaba trabajando. Así que sí, bueno, mi punto, siempre me podía esperar muchas cosas, todos conocemos, pero jamás me pensé que pudiésemos ver un acto hasta este límite de presentar elecciones, en cuanto ni siquiera me había pronunciado. Había dicho que, bueno, que podía ser mi intención ahora o en un futuro, y obviamente que sin ser público, pues estaba trabajando desde hace mucho tiempo, y me sorprendió. Casualmente una persona, perdona que te interrumpa, una persona me preguntaba esa misma noche donde estábamos trabajando, pues ya, obviamente, ¿no? Pues uno trabaja para terminar de definir. Mi idea era definirme después de la eliminatoria.
Sí.
Y donde íbamos trabajando, pues, con todo tipo, no sé, pues, luego comentamos, pero estamos ya en el aeropuerto y me pregunta una persona, bueno, si tú fueses Florentino y el presidente Pérez y quisieses hacerte daño, ¿qué harías? Digo, mira, me parecería muy loco, se ha hablado con gente de toda la campaña, pero si alguien quiere hacer algo dañino, sería convocar elecciones. A la hora estaba volando y aterrizando estaban las elecciones puestas, ¿no? Así que te puedes imaginar mi sorpresa.
Vale. Enrique, ¿tú eres de Cox, de Alicante?
Sí. Es un pueblo en el sur de Alicante.
Pero te digo una cosa, tienes acento mexicano. Yo te estoy escuchando.
De verdad.
Sí. ¿Qué pasa? ¿Vives fuera de España? ¿Cuánto tiempo llevas fuera de España?
Lamentablemente, por suerte, por desgracia, desde el 2010 salí por la crisis que había en España,
¿sí?
Inmobiliaria y, bueno, creada por diferentes factores. Decidí ir a América Latina, primero a Brasil, casualmente por el Mundial, por las Olimpiadas, lo que te dirían el deporte, esos proyectos que iban con atraso, y decidí dar el salto a América Latina. Ahí tenía 20, 21 años.
Perdona, 20, 21 años, cuando uno da el salto a América Latina, ¿se va a trabajar al McDonald's o a entrar de becario en algún sitio? Tú con 20, 21 años, ¿qué hiciste en América Latina?
Pues a los meses acabé en Panamá de rebote. ¿Sí? Me encantó el país, las oportunidades que tenía, un gran país, la verdad, que le debo mucho. Y mi familia viene de estar desarrollando, pues, canteras, hormigón, tema inmobiliario, ¿no? En esa zona de la costa, en Alicante. Y con esa información, lo poco que había podido aprender, aunque en ese momento pensaba que era mucho, hipotequé un apartamento que tenía en Torrevieja y fui para Panamá con una fabriquita, unos camiones que eran de la familia, yo 92, unos Iveco, y ahí empecé en un proyecto inmobiliario fabricando hormigón. Y gracias a Dios había mucho, mucho trabajo, había un gran margen, era un país creciendo muchísimo a doble dígito, y
sí,
me vi beneficiado. Y mis errores, pues, se taparon con el margen, que obviamente a esa edad siempre uno comete errores, pero bueno, después de mucho sacrificio y seguir creciendo en el sector del hormigón, canteras, el canal de Panamá, y posteriormente me metí en el sector de las renovables ya en el 2012. Hicimos el proyecto más grande de América Latina, fue en Guatemala, un proyecto de 55 megavatios, un proyecto solar muy importante en ese momento, el primero sin subvenciones. Y bueno, me enamoró el sector de las renovables y me decidí quedar, y desde entonces estoy en el sector de las renovables, y bueno, desde Cox Energy como holding, estamos la Bolsa de México, la División de América, y recientemente, ahora, estas próximas semanas, teníamos para anunciar diferentes proyectos empresariales muy importantes, que se anunciarán igualmente, por supuesto, pero bueno, el fútbol es tema de fútbol, ¿no?
Vale, vale. Te voy a hacer tres preguntas muy concretas, a ver si me puedo responder con un sí o con un no. Primero, ¿tienes 20 años de socio como de socio del Madrid?
Sí.
¿Cuántos tienes?
En agosto cumplo 21.
En agosto cumples 21 años de socio, por los pelos. Segunda, ¿tienes 90 millones de euros para avalar el 15% del presupuesto?
Tengo un patrimonio, creo que bastante trabajado, bastante superior a ese. Y es público, una parte del patrimonio, que es la división de América, es pública. Y mi parte creo que son como 250 millones. Pero tenemos la división de Europa, que es incluso un poquito más grande. Y aparte otras inversiones a nivel personal, así que...
O sea, sí. Tú avalas tú, no tienes que andar como Laporta reuniéndote ahí en una notaría hasta las 3 de la mañana para que suban ahí las pizzas y el sushi y a ver si aparece uno, ¿no?
Bueno, primero que creo que lo impide el cambio de estatutos que Florentino en el 2012 pidió y cambió.
Sí.
Y en este caso... Había una duda si era la junta, si la junta directiva era en conjunto, solo el presidente. En mi potencial candidatura, a todos los miembros que invité, como yo lo que quería era talento y no amiguismo ni favoritismos, muchos de ellos ni los conozco, solo ha sido por currículum, lo he conocido después, obviamente, ha sido por currículum. El 100% de lo que llevamos y el futuro, esta campaña o cualquier campaña que algún día me presente para el Real Madrid, la pago yo. Y el aval, el 100%, lo diga los estatutos o no, lo pago yo. Si algún día consigo estar y el socio, por el proyecto que se proponga, así quiere, sería para no deberle, al menos económicamente, entrar sin grilletes.
Vale.
Para poder estar.
Tienes los años de socio, tienes la pasta. Por tanto, ¿vas a ser candidato a la presidencia del Real Madrid?
Sinceramente, Juanma, me hubiese gustado y al 100%, si las elecciones son, hubiesen sido en junio, 100% hubiese sido candidato. Estaba absolutamente desde hace años trabajando con un equipo en este tema. Vimos la posibilidad incluso de, oye, ¿qué pasa si adelantan las elecciones? Y yo, mira, es imposible, sería un acto demasiado cobarde en mitad de algo poder... adelantar las elecciones en mitad de temporada. Yo, para una persona a la que respeto, creo que no ha sido mal gestor, todo lo contrario, lo he dicho públicamente, creo que ahora mismo no está siendo buen presidente con lo que está haciendo adelantando las elecciones.
Contéstame, Enrique, por favor, contéstame. ¿Crees que vas a ser candidato?
Si las elecciones...
¿Las elecciones son cuando son? ¿Están ya convocadas?
Para estas elecciones... Quedan 5 días hábiles para poder poner todo el proceso encima de la mesa. Acabo hace escasas horas de pedir personalmente a la Junta Electoral, no quiero nuevas sorpresas, cuáles son exactamente los requisitos, que me pongan exactamente, por favor, cuáles son esos requisitos, cuál es el aval, cuál es el monto, qué es exactamente, en qué color lo quieren, a ver si... Si hay que firmar en azul o en negro, ¿en qué color hay que firmar para que sea válido? No quiero más sustos, no hay tiempo. Si se pudiese, voy a hacer todo lo posible. Me encantaría presentarme porque tengo un programa para el socio muy atractivo. Creo, lamentablemente, que es muy complicado los tiempos. Presentar unas elecciones, convocar elecciones el Jueves Santo... Con 10 días que hay, no tiene ningún sentido.
O sea, perdona, ¿interpretas que esto ha sido un movimiento contra ti?
Bueno, probablemente no solo contra mí. Me gustaría que hubiese más candidatos, son otros nombres, seguramente más gente que se está preparando. Ojalá que pudiesen muchos candidatos contra el socio. Seguir hace casi 20 años, o aproximadamente 20 años, que no hay elecciones, que nadie vota... aparte de la de Ramón Calderón. Entonces me parece, sinceramente, que en cuanto suena el nombre a los 2 días, obviamente íbamos trabajando sin hacer ruido desde el punto de vista de fichajes, deportivamente con antiguas estrellas del Real Madrid que tienen esos valores, han estado toda la vida y no salieron algunos de ellos bien y parece que puede perfectamente... crear una estrategia deportiva profesional, sí, gestora profesional, y esto pues posibilita incluso los fichajes con los que estábamos hablando, ¿no?
Vale. Paco tiene varias preguntas, pero es que vamos a cebarlo, Paco. Vamos a cebarlo porque... ¿tienes preguntas sobre qué? Dime sobre qué son.
No, es que en el proceso electoral del Madrid, como el del Barça, hace falta dos tipos de avales, el de la pasta y el de recabar, los miles de avales de socios, 2.000, 3.000, sí. 1.500, no me
firmas
acuerdo.
Firmas de socios.
Firmas de socios. Ahora que no hay partidos, es imposible que tú te presentes en las puertas del Bernabéu a recibir a 60.000 socios y pedirle tu aval. O sea, tienes ya la estructura montada para el voto, primero para este aval y luego probablemente para el voto por correo, o tienes el listado de socios o es imposible.
Vale.
No, pero ahora mismo para una cosa es la de compromisarios y otra es para estas elecciones. Son algo diferentes con las del Barcelona, así que no me consta.
¿No necesitas firmas de socios?
Es el aval económico.
Perdona, cuando me has dicho que has preguntado hoy justo a la Junta Electoral acerca del proceso, ¿qué tal te han respondido?
No me han respondido.
¿Has hablado por teléfono, por mail? ¿Cómo has hablado?
Mail. La única información pública es por mail.
¿Y cuándo deberían responderte?
Les he pedido que, por favor, sea lo antes posible, ¿no? Que no hay mucho tiempo.
Vale. Te voy a preguntar si has hablado, en el caso de que fueras a ser candidato, con algún fichaje importante. ¿Tú has hablado con Rayola?
Mira, parte de lo que va en mi programa es... Y es muy parecido a algunas cosas al decálogo de Florentino en el 2000, donde el primero lo que decía era exactamente que va a profesionalizar el club y que nunca ni el presidente ni la junta directiva se entrometerá en fichajes, ¿no? Si lo podéis rescatar, ahí está. Obviamente no hay ni siquiera director deportivo. En este caso, la dirección general del club se partiría en dos y habría un director general deportivo y un director general financiero y corporativo. El potencial director general deportivo, sí, habló con Rayola el mismo miércoles.
Habéis hablado con Rayola, perfecto. Pues son las 12:30, las 11:30, vamos a parar un segundo y ahora me cuentas lo que te ha dicho el representante de Haaland.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637 23 00 10.